GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Una nueva semana de GPS Internacional comienza. Saludamos a nuestra audiencia en M24, 97.9 y 102.5 y también en mundo.sputniknews.com. Vamos a tener en esta edición de GPS el contacto con Gabriel Gaspar, analista chileno. Estaremos hablando de la gira del presidente Piñera por la región. Primero estuvo en Montevideo, pero también en Asunción del Paraguay y en Colombia. ¿Qué lleva a Piñera a tener esta gira? ¿Busca ser el líder de una alianza conservadora en la región? Mientras tanto, ¿qué pasa en ese Chile siempre convulsionado en un año de elecciones donde al parecer la izquierda podría recuperar el poder en ese país? Vamos a hablar con Gabriel Gaspar sobre estos debates. También escucharemos en GPS, la entrevista que la revista de comunicación política Relato le realizó a Jaime Durán Barba. Jaime Durán Barba es ese destacado y, por qué no, polémico consultor político de nacionalidad ecuatoriana, pero que ha estado recorriendo el continente asesorando a políticos, la mayoría de perfil de derecha o conservador, durante mucho tiempo detrás de la comunicación del expresidente argentino Mauricio Macri. ¿Qué opina Durán Barba de la situación en América Latina hoy? ¿Qué papel cumplió él con el nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso? ¿Qué papel cumplió en Perú? ¿Qué busca en Argentina? ¿Y qué opina del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou? Entre otros aspectos, es lo que hablamos con Jaime Durán Barba, que estaremos escuchando aquí en GPS. Y les presentaremos Innova 2021, el 10º Simposio Internacional de Innovación y Desarrollo de Alimentos, que se desarrolla en Uruguay y que es parte de un proyecto que se llama Latitud del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, el LATU. De esta manera arranca GPS. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, y el de Uruguay, Luis Lacalle Pou, hablaron en Montevideo de la necesidad de estrechar la colaboración entre ambos países mediante la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Uruguay y Chile queremos unir fuerzas para combatir la pandemia del coronavirus, lograr recuperar las libertades y las oportunidades para nuestros pueblos, afirmó Sebastián Piñera en Montevideo. Además, dijo que es fundamental ponerse de acuerdo en cómo enfrentar la recuperación post-pandemia. La recuperación tiene que ser inclusiva, incorporar a todos nuestros habitantes y sostenible, ser amistosa con la naturaleza y con el medio ambiente.
Combatir la pandemia del coronavirus, lograr recuperar las libertades y las oportunidades para nuestros pueblos y, además de eso, ponernos de acuerdo en cómo vamos a enfrentar la recuperación post-pandemia, porque no debemos seguir haciendo más de lo mismo. La recuperación tiene que ser inclusiva, incorporar a todos nuestros habitantes y sostenible. Además de eso, conversamos con el presidente Lacalle Pou, la invitación que le hacemos a incorporarse al proyecto Humboldt, que es un proyecto que estamos desarrollando en conjunto con Argentina y Brasil, de un cable óptico submarino que va a unir a América del Sur con el mundo del Asia-Pacífico, y hemos invitado a Uruguay a ser parte de ese proyecto. También hemos avanzado en unir fuerzas, colaboración en materia de ciberseguridad, de forma tal de proteger a nuestra sociedad, que cada día es más digitalizada, de los riesgos que significa la digitalización, y también en materia de igualdad de género, para que hombres y mujeres tengamos las mismas dignidades, oportunidades, derechos y deberes. Esos son temas que nos unen con Uruguay y queremos empujar con coordinación y colaboración.
Dentro de la comitiva chilena, el ministro de Salud, Enrique París, se reunió con su par uruguayo, Daniel Salinas, y destacó que este país tiene varios hitos, como la instalación del Centro de Toxicología en la región, así como el hito mundial por su manejo de la pandemia y de su plan de vacunación, que es pionero y que en su país se trató de alcanzar, dijo París.
A nivel regional, obviamente que yo he destacado la marcha o el trabajo que ha hecho el gobierno de Uruguay y su Ministerio de Salud. Nosotros creemos, y lo hemos conversado con el ministro por vía digital o por vía telemática, que tenemos que ser más solidarios. Yo creo que tiene que haber más solidaridad, sobre todo con el tema de las vacunas, tiene que haber más cooperación Nosotros apoyamos a la OPS, obviamente, y el mecanismo COVAX y a la Organización Mundial de la Salud también, pero nos hemos dado cuenta que en Latinoamérica y en el Caribe hay grandes diferencias entre los países. Y hay países que no han podido acceder a la misma cantidad de vacunas que ha podido acceder a Uruguay o Chile. Entonces tenemos que pensar un poco, reflexionar, en el sentido de que tenemos que ser más solidarios, tenemos que ser más hermanos y buscar mecanismos para que en el futuro, porque van a haber más pandemias, haya más igualdad, haya más hermandad, más colaboración y todos podamos tener acceso a las vacunas. Como dice Rawls, uno tiene que recibir lo que necesita por su patología o por su enfermedad y no por su capacidad de pago. Nosotros hemos firmado ya un convenio con Sinovac para instalar una planta que va a llenar primero, no va a fabricar vacunas, va a llenar viales en Santiago de Chile, más un instituto de investigación en Antofagasta. Pero creo que la planta no solo va a servir para Chile, sino que vamos a exportar, obviamente, vacunas al resto de Latinoamérica. Y creo que es un paso importante. Y podemos cooperar entre todos. Yo creo que eso es lo fundamental.
Vamos a analizar la gira del presidente Piñera, que no solamente ha tocado Uruguay, sino también otros países de la región, como Colombia y Paraguay. Vamos a recibir a Gabriel Gaspar, analista chileno. Gabriel, ¿qué busca Piñera con esta gira por la región? ¿De alguna manera busca fortalecer un eje conservador a nivel ideológico de la política latinoamericana?
Buena pregunta, porque aquí también nos preguntamos lo mismo, porque no se entiende mucho la gira del presidente, dado que el país hoy día está viviendo una situación muy difícil con una crisis migratoria en la zona norte del país, con ingresos masivos y manifestaciones, lamentables manifestaciones xenofóbicas en algunas ciudades, y por tanto nadie se entiende cuál es la razón, porque la verdad es que, a ver, que hayan buenas relaciones y signos con Uruguay, con Colombia, a todos nos parece muy bien eso. Pero ¿explica eso una gira presidencial? Y yo más bien les devolvería la pregunta. Porque en Chile no se entiende, más bien la explicación, la pregunta, si quieres, en términos coloquiales, es ¿dónde está el piloto? Porque estamos con una situación muy difícil de crisis humanitaria y en la cual las autoridades están ausentes.
¿Tiene sentido esa propuesta de eje ideológico conservador? ¿Puede Piñera encabezarlo de alguna manera y buscar estos aliados?
Pero yo diría que la administración Piñera fue reiteradamente tenaz en darle a la política exterior un sesgo ideológico, sin entender que las relaciones internacionales son entre estados y no entre gobiernos. Y obviamente Piñera ha tratado de colocarse como un líder de derecha. Siempre ha sido su perfil el tratar de perfilarse como un líder internacional. Bueno, son los afanes, ¿no? Pero la verdad es que la política exterior de Chile, como de cualquier país, se define por los intereses permanentes del país y no por los intereses del gobierno transitorio que en algún momento se encuentra. Y en nuestra opinión, o la opinión mayoritaria que hay en Chile, que el gobierno está muy desgastado, una popularidad muy baja, la más baja de todo el periodo democrático, y un presidente que incluso su propia coalición lo ha abandonado.
¿Cuáles son los ejes de la política exterior que le dan identidad a la gestión Piñera?
Son todos ideológicos. El primero es trató de hacer durante la campaña presidencial y después de sus primeros años un eje anti-Venezuela. Convergió en la formación del grupo llamado Grupo de Lima. Al mismo tiempo, fue el único presidente que acompañó a Duque en la fallida y bochornosa situación de Cúcuta, digamos, en la cual se trató de hacer una operación política que permitiera el levantamiento de las Fuerzas Armadas venezolanas en contra del gobierno venezolano. Cosas muy temerarias, ¿no?, que terminaron muy mal. Incluso en ese momento el presidente Piñera hizo una convocatoria, una invitación a todos los venezolanos que quisieran venir a Chile y que lo hicieran. Llamado que ha encontrado algún eco, y nada más que aquí no se les han dado las condiciones, porque es muy difícil que un país asuma por sí solo el enorme éxodo que ha generado la crisis venezolana. Entonces, Piñera ha tratado de... le cambió la agenda completamente con el estallido social y posteriormente con todos los esfuerzos que se hacen desde todos los sectores por reconstruir la institucionalidad del país mediante una nueva convención, constitución, que en estos instantes se encuentra en sus primeros pasos de gestación. Hay que decir que la derecha chilena, dentro de la cual está Piñera, se opuso siempre a la realización de una reforma constitucional, que es la que la constitución que tenemos, la que heredamos de la dictadura de Pinochet. Y lo que a todos nos llama la atención es que el presidente trata de mostrar en el exterior como que si la reforma, el proceso constituyente fuera un resultado de su gestión de gobierno, cuando en realidad fue una gigantesca protesta nacional la que lo desató.
Gabriel, ¿cuál es la incidencia real de Piñera hoy en el continente en una polarización tan marcada? Venimos de una reciente cumbre de CELAC, donde vimos claramente que asumió el protagonismo en la calle Pou, cuestionando, por ejemplo, a Venezuela, Cuba y Nicaragua, y la respuesta vino enseguida. Pero en ese marco, en ese escenario de polarización, ¿hay lugar para Chile y hay lugar para el perfil de Piñera?
No, yo diría que yo creo que no, porque en primer lugar, el gobierno de Piñera es un gobierno que está terminando, y está terminando mal, ¿no?, con un gran rechazo ciudadano, incluido la distancia de la propia derecha, ¿no? Hoy día no hay ningún candidato presidencial que se identifique con el gobierno, lo cual es muy malo para Chile también, no solo para Piñera, porque nos deja con el llamado síndrome del pato cojo, es decir, un gobierno que pierde todo poder con mucha antelación, y un país que está enfrentado a fuertes desafíos en la Araucanía, con la situación de la migración, en el marco de una pandemia que no nos abandona todavía. Entonces, hay aquí un... el problema es de que se ha querido usar la política exterior para fines domésticos, y eso siempre trae muy malos resultados.
En ese marco, ¿cómo ves y cómo analizas el diferendo con Argentina en torno a los límites de la plataforma continental? Un diferendo que apareció hace algunas semanas y que parece que no ha tenido en sí grandes relevancias o grandes novedades.
No, mira, a nosotros aquí en Santiago nos llama mucho la atención, y en círculos de especializados en Argentina también, y le damos una interpretación que correspondió más bien a un momento, un afán político de algunos sectores de las élites políticas argentinas, por colocar un tema que evidentemente es un punto de discrepancia en la interpretación del trazado de las plataformas continentales, que no es nada grave ni tampoco tan prioritario, digamos, comparado con otros temas. Y una presentación en unos primeros momentos de parte de la autoridad argentina, voy a poner nombre y apellido, básicamente eso fue el ex ministro de Defensa Rossi, que pues posteriormente renunció y se presentó candidato a senador por Santa Fe, donde también perdió, y también en la Cancillería tuvo una actitud, en nuestra opinión, poco profesional, porque es normal que los países intercambiemos cuando tenemos diferencias, hagamos intercambio de notas, pero uno de los ejes de la diplomacia es la reserva de ellos, entonces no se entiende que las notas diplomáticas y las respuestas se lean por televisión, no ayuda mucho, es un poco profesional. Afortunadamente en el último tiempo eso se ha calmado y más bien ha vuelto al nivel de donde tiene que estar. Nosotros tenemos muy buenas relaciones desde hace mucho tiempo con Argentina y pensamos que este es un incidente, por lo menos una opinión personal, yo no tengo idea ninguna representación de ningún tipo más que la de análisis, pero creo que está donde tiene que estar, que es una tiene que ser manejado diplomáticamente. Y nuevamente no se puede usar estos temas para obtener protagonismo doméstico.
Hablemos ahora entonces de política interna. Gabriel, ¿cómo analizas la actual discusión que hay sobre la legalización del aborto hasta las 14 semanas de embarazo? ¿Y cuáles son esas perspectivas que existan para que este tema avance en Chile?
Bueno, yo diría en primer lugar que se acaba de iniciar la campaña formal presidencial. Esta es una campaña que presenta, si bien hay 6 candidatos, hay 4 que tienen alguna competitividad. La de Gabriel Boric, que es la alianza del Frente Amplio con el Partido Comunista, que lleva la primera posición en todas las encuestas arriba de un 20%. En segundo lugar, hay un pelotón muy, muy separado por pocos puntos, donde viene Sebastián Sichel de la derecha, luego José Antonio Kast de extrema derecha, así tipo Trump, de ultraderecha, y luego la candidata Yasna Proboste, que vendría a ser la candidata del mundo en Concertación Bachelet, para darle alguna, facilitar su interpretación. Después vienen candidatos menores que ya fueron anteriores oportunidades y que no sacaron poca votación. Esto está empezando, y como en Chile hay segunda vuelta y ningún candidato va a obtener mayoría en la primera, es lo más probable que vayamos a segunda vuelta en diciembre, y será entre Boric y alguno de los tres que mencioné posteriormente. Los temas de momento han sido temas muy coyunturales, muy de denostación, muy poco programáticos. Paralelamente a la campaña, el país sigue su marcha y hay varios procesos. Yo diría un proceso importante es el impacto de la migración. Ahora que se están levantando las barreras aduanales y migratorias, esto puede recrudecer y mientras tanto ha aumentado la inmigración ilegal de ciudadanos venezolanos que vienen por el lado, entran por territorio boliviano y la frontera con Chile. Detrás de eso hay una gran, lamentable, bueno, hay una tragedia humana, pero también hay una gran y condenable manipulación de redes de trata de personas, porque obviamente los ciudadanos que llegan acá, no solo de Venezuela, también hay muchos colombianos, no son países que limiten con Chile, entonces si llegan acá es porque los dejaron pasar en otras partes, en los países que están en entre medio. La crisis migratoria es un elemento que va a impactar a la campaña, y un debate que viene hace tiempo es el tema del proyecto de divorcio. Se acaba de aprobar hoy día, hace pocos instantes, en la Cámara de Diputados, el primer trámite para aprobar el aborto, muy parecido a las condiciones recientemente aprobadas en Argentina, ¿no?, de las 14 semanas de gestación. Y eso ya es un tema más fuerte, y yo diría que otro de los temas más profundos sobre el régimen político, derechos sociales, estrategias de desarrollo, son temas que se están o debieran empezar a analizarse en la convención constituyente, que también se encuentra instalada. Entonces, en términos virtuosos, si fuéramos nórdicos, el debate de la constituyente debiera permear y retroalimentar al debate de las campañas electorales. Y, o si no, los temas de coyuntura, pero que generan emergencias, como la migración o la situación de la Araucanía, también van a impactar a la campaña.
¿Quiere decir que todos estos temas, de alguna manera, si se dice de alguna manera, van a contaminar la campaña? Quiero decir, ¿se va a hablar de esto además de la política diaria?
Correcto, correcto. Puede transformarse en un espacio, la elección nuestra son prácticamente en unos 45 días más. Va a ser una campaña muy corta, muy intensa, y que ya está mostrando resultados. El candidato de derecha formal, digamos, está perdiendo mucho terreno frente al candidato de la extrema derecha. Y por tanto eso podría llevar a un escenario de Gabriel Boric, que es el líder del Frente Amplio, un joven diputado por la zona de Magallanes, de menos de 35 años, versus una candidatura o de la derecha tradicional, ese es un escenario, o si logra la ultraderecha desplazar a la derecha tradicional, o si ambas se dividen tanto que permite la emergencia de la candidata Yasna Proboste, que expresa a la antigua Concertación o Mundo Bachelet, como lo llamamos acá. Está todo abierto, está muy competitivo. Y en una sociedad donde hay muy baja participación. La votación más alta en la última elección, que fue la del plebiscito que aprobó la Constitución, votó solamente el 51%. Y es muy probable que eso se mantenga por ahí, que no crezca más.
Gabriel Gaspar, como siempre, gracias por tu análisis.
Gracias a ustedes, un cordial saludo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En GPS Internacional les vamos a presentar la entrevista que realicé para la revista de comunicación política Relato, para su podcast, que está disponible en YouTube, con Jaime Durán Barba, el siempre polémico y filoso analista político ecuatoriano, con sus opiniones que llaman la atención. Hablamos de la realidad política del continente, hablamos de algunos países en concretos como Ecuador, Perú, Argentina y también de Uruguay, donde no escatimó elogios para el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. Vamos a escuchar lo que decía Jaime Durán Barba, que siempre dice cosas que no pasan desapercibidas.
Estoy muy dedicado a la docencia y a escribir. Estamos haciendo con Santiago Nieto, mi socio, la segunda edición de un libro que sacamos en el 2005, que se llamó Mujer, Sexo, Internet y Política. Uh-huh. Eso lo publicamos después de la campaña mexicana del 2003, en que acabamos de constatar que fenómenos que ya habíamos visto en otros países se agudizaron. Los electores estaban cada vez más autónomos, distantes de los partidos, distantes de las instituciones, y la campaña mexicana del 2003 nos deparó algunas sorpresas. También veíamos que los valores femeninos se estaban implantando mucho en América Latina y en México en particular. Hicimos una enorme investigación y sacamos con el Fondo de Cultura de México ese texto que tuvo bastante éxito, publicado el 2005. Lo curioso es que recién en el 2007 se produce la revolución del Internet. Hasta el 2007 estaba todo muy chiquito. El año 2007 ocurren muchísimas cosas al mismo tiempo. Asoma YouTube, asoma Facebook, asoman casi todas las plataformas importantes. Y eso altera la mente de la gente a partir de 2008, 2009. Nuestro libro fue muy premonitorio. Estamos ahora sacando una segunda edición que es muy mejorada, muy aumentada, con todo lo que pasó en la mente de la gente hasta esta fecha. Particularmente con la pandemia, esto se agudizó. La tercera revolución industrial viene dándose desde hace unas 2 décadas, pero con la pandemia esto se aceleró a una velocidad descomunal. De hecho, se está instalando ya la cuarta revolución industrial y los seres humanos nos convertimos en otro tipo de especie en muy poco tiempo. Ya, yo creo que no pasará más de unos 5 años hasta que ya seamos una especie distinta.
Jaime, nuestra revista se llama Relato, y el relato obviamente tiene que ver con la comunicación política, y quería empezar por ese lado. ¿Es un concepto que debe utilizarse en la comunicación política? ¿Qué importancia tiene construir un relato, tanto en una campaña electoral como en una comunicación de gobierno?
Es muy importante. Ha sido muy importante en las últimas décadas el tema del relato. En este momento parecería que, según los estudios de Pentland, toda esta discusión que se ha armado en torno a Gladwell, la gente se cambió un poco el cerebro. O sea, estamos en una sociedad en la que cada vez más hay gente autónoma formando sociedades horizontales y armando mini relatos, diría. El gran relato ya no funciona. Con la Internet empezó a surgir algo que se fortaleció con la pandemia, y es que también, gracias a los algoritmos, se encuentran personas semejantes. Pongamos el ejemplo más llamativo, el de los terraplanistas. A un tipo se le ocurre que la Tierra es plana. Con la red puede encontrar a otros tipos que creen lo mismo. Puede encontrar también un montón de información, a veces bastante idiota, pero información en la red que dice que la Tierra es plana. Como efecto, todo eso tuvimos en Buenos Aires hace 2 años, el Congreso Mundial de Terraplanistas, una asociación que agrupa más de 200.000 personas en 50 países que creen que la Tierra es plana, que todo lo de las naves espaciales y demás es una mentira de la CIA. Y existen. Esto sin el Internet no habría existido. Cualquier grupo de personas termina vinculándose horizontalmente. Y eso es muy grave para la democracia representativa. Porque esas personas terminan tomando actitudes, también actitudes políticas, entre ellos, sin pasar por los partidos, sin pasar siquiera por la propaganda de las campañas, que cada vez es menos eficiente. Entonces, yo trabajo en una universidad norteamericana, he estado mucho en Washington. Nunca en mi vida pensé que podría haber la toma del Capitolio que se produjo hace pocos meses. Nunca. Y la policía tampoco. Cuando se hace la investigación después y preguntan a la policía, bueno, ¿y ustedes por qué no protegieron el Capitolio. La respuesta es, nunca pensamos que una comparsa de disfrazados iba a armar tal tropelío. No eran manifestantes normales. Y cuando usted estudia más detenidamente qué son los Q, qué son los Proud Boys, son gentes que creen cosas absolutamente estrafalarias, que además le querían a Trump y de alguna manera estimulados por él hicieron lo que hicieron. Pero eso no habría existido con el internet. No es gente del Partido Republicano, no son republicanos. Son supersticiosos que creen en cosas raras. Entonces, hay por un lado todo ese lío de las sociedades horizontales formadas por la red que tienen, hablando de lo del relato, mini relatos. Creen en ciertas cosas. Algunos pueden creer que, por ejemplo, que el talibán es un modelo de sociedad. Hay algunos, bastantes. Muchos atacantes dormidos que están en Europa, en Estados Unidos, creen en eso. Y la red es un instrumento importantísimo para el terrorismo islámico, que no tiene que ver ni con la izquierda ni con la derecha. O sea, para China es un lío muy grave también lo del Islam, para Rusia lo es y lo ha sido. Es otro fenómeno, son sociedades horizontales, es solo uno. Lo otro, yo creo que los estudios de Fukuyama, que hace años conmovió al mundo con el libro este del fin de la historia, son cada vez más interesantes. En la última campaña norteamericana, él estuvo muy activo, produjo un papel espectacular de unas 100, 120 páginas, explicando la vigencia de Trump a través de las identidades culturales. Yo creo que ese tema ahorita cobra mucho más vigencia con lo ocurrido en Afganistán. Mi artículo de la próxima semana en Argentina va a ser eso. ¿Qué pasa con esas identidades que también se dan en los países? Yo vivo en Recoleta, en Buenos Aires. Pensando la campaña desde el punto de vista de Fukuyama, diría, es muy difícil que un mensaje que llegue y le guste, o un relato también, que le guste a la gente de Recoleta, entre en la matanza. Y viceversa. Son culturas distintas, son formas de ver las cosas distintas. Cuando hemos trabajado en las campañas con Macri, aplicábamos ya esto, que es algo muy de nuestro grupo de consultores, pero qué sé yo, hemos tenido una investigación detenida de qué música les gusta a todas las ciudades argentinas de más de 20.000 habitantes. Porque nos parece central para la campaña eso. ¿Qué música les gusta? ¿Qué comen? ¿Qué piensan sobre el sexo? ¿Qué piensan sobre la amistad? A veces esas cosas reúnen a sociedades horizontales de grupos que les dan una enorme importancia. Es mucho más peligroso en la Ciudad de México, donde he trabajado mucho, que usted patea a un perro a que haga una declaración contra el Fondo Monetario Internacional. En el fondo a nadie le importa mucho, no saben de qué se trata. Pero el respeto a las mascotas y particularmente en México a los perros se ha convertido en una especie de religión. Usted no puede patear a un perro. Es más disculpable, aunque sea estúpido, pero le disculpa más fácilmente si patea a un niño que a un perro. Hay el culto del pet, el pet va al spa, el pet va al veterinario. Son valores que han asomado, ni qué hablar del tema feminista. Yo soy feminista y estoy totalmente de acuerdo con los derechos de las mujeres, pero es ahora muy peligroso para un candidato que se denuncie que realiza violencia doméstica. Muy peligroso. Hace años parecía normal. El tema de la homosexualidad. En el año 2000, en la campaña mexicana, hicimos una pregunta. ¿Usted dejaría de votar por un candidato si se entera que el candidato es homosexual? En la Ciudad de México dijo que sí el 72% de la gente. Si se enteraban que era homosexual, no lo votaban más. En la campaña de Miguel Ángel Mancera, hace poco más de 6 años, estuvimos trabajando. Había un candidato una candidata que abiertamente decía ser homosexual, tenía pareja y todo, y discutiendo con algún político importante nos dijo, pues facilísimo, hay que hacer una campaña diciendo que es lesbiana y listos. Dije, no, no es así. Hicimos la misma pregunta que el año 2000, habían pasado recién 12 años, y en la Ciudad de México dejaban de votar por un candidato homosexual el 7% de los chilangos, 7. Pero dejaban de votar por un candidato que acuse a otro de homosexual el 70%. O sea, la actitud frente a la homosexualidad cambió totalmente, entre las mujeres, entre los animales. Estamos en un mundo distinto que produce una serie de resultados sorpresivos por eso. Este cambio de valores, que es enorme, se agudizó porque con la pandemia terminamos todos bajo arresto domiciliario un año, sí, obligados a estudiar internet, y personas que no sabían nada de internet ahora se meten y compran por internet. Yo eso del YouTube no conocía que existía, aunque he escrito varios libros sobre tecnología. No, del Zoom quiero decir, del Zoom, el YouTube, lógico. El Zoom no sabía que existía. Ahora todos los días doy clases, cursos, reuniones en Zoom, porque nos incorporamos a esa sociedad del Internet. Y eso cambia la economía y sobre todo cambia nuestras mentes.
Entonces, entonces Jaime, modifica los relatos también esto.
Todo. Sí, sí, sí. Lo que ocurre ahora es que la gente se volvió muy autónoma. No va a creer en grandes relatos. O sea, yo de pibe estaba militando en la izquierda y había que identificarse con la revolución, con el proletariado, luchar contra el imperialismo y todo eso. Yo fui un activista muy fanático en contra de la invasión norteamericana a Vietnam. Pero ahora ese tipo de cosas no motiva. No motivan microrelatos. Hay este libro genial de Finkielkraut y Bruckner, dos de los activistas de la Revolución del Mayo francés, que se llama La aventura a la vuelta de la esquina. Fue un libro publicado en el año 69. Pero dicen ahí, ellos también habían sido activistas antes de la izquierda tradicional. La lucha por el comunismo, por la Revolución Mundial, ahora para los jóvenes se cambió en la lucha por una aventura a la vuelta de la esquina. Lo que importa es el micromundo. La sexualidad, que cobró una fuerza importantísima, el tema de género, el tema racial, los derechos civiles. Todas estas cosas que cuando yo era adolescente, la gente de izquierda consideraba que eran desviaciones pequeño burguesas. Y ahora se convirtieron en el centro de la transformación o de la revolución.
Jaime, hablando de comunicación política, de construcción de relato, usted habla mucho también de lo profesional, de la profesionalización de la comunicación política y de la política. De hecho, en el artículo de este domingo en Perfil, usted le recomienda a los candidatos apostar a profesionales y cuidarse de los charlatanes. ¿Hay mucho de eso en la comunicación política? ¿Qué tan necesario es formarse, ser profesional?
Mi experiencia es que cuando un equipo profesional trabaja en serio con un candidato que sea inteligente y bueno, el equipo profesional no reemplaza al candidato. Lo importante es el candidato. Si el candidato es bueno y se enfrenta a otro candidato igualmente bueno y tiene un equipo estratégico bueno, gana 9 de cada 10 veces. Es muy difícil perder si el candidato es bueno y tiene un buen equipo. Ahora, si el candidato es malo, no hay remedio. O sea, puedes contratarle a Napolitan resucitado y no funciona nada. Ahora, también hay un tema ahí. ¿Qué es un candidato bueno? Los antiguos creían que debía ser un buen orador. Eso se acabó en el siglo pasado. Los actuales líderes no son buenos oradores en términos tradicionales. En muchas ocasiones son directamente personas del espectáculo. Donald Trump, con quien nunca simpaticé, siempre me he identificado con los demócratas en Estados Unidos, pero Donald Trump era el protagonista de un show de televisión, de un reality show. Y siempre fue lo mismo. Si usted analiza la presidencia de Trump desde esta perspectiva, se da cuenta de que nunca fue un político, nunca fue un presidente. Siguió haciendo un show, un reality show. Y parte del reality show podía ser ir a encontrarse con el líder de Norcorea, o pelearse, o amenazarle, hacer un show. Trump fue un actor de un show de televisión, lo sigue siendo, y desventuradamente para Estados Unidos sigue teniendo vigencia. La ovación que recibió en un estadio hace 15 días fue descomunal. Pero es otro tipo de personaje. En el extremo, el presidente de Ucrania es un cómico de la televisión, al que le puso el dueño de la televisión para boicotearle al presidente que buscaba la reelección, porque este hacía imitaciones en la televisión. Y, oh sorpresa, barrió a todos y es el nuevo presidente de Ucrania. Yo trabajé en el 2010 en la campaña de Marina Silva en Brasil, una mujer maravillosa, inteligente, idealista, una campaña preciosa. Y Marina no tuvo un candidato demasiado bueno en Sao Paulo para diputado. Se lanzó un señor que era un payaso profesional, que hizo la campaña vestido de payaso profesional y diciendo cosas de un payaso profesional, idílica. Y hasta que ahora el hijo de Bolsonaro le ganó, Piridica fue el diputado federal más votado de Brasil con 1,5 millones de votos de Sao Paulo. ¿Y qué hacía? Chistes. Piridica hacía chistes. Empezó con un spot genial en que decía: oiga, ¿usted sabe para qué sirve un diputado federal en Brasil? No, no es cierto. Seguro que no. Yo tampoco tengo ninguna idea. Vote por mí y si resulto electo voy, averiguo y se lo cuento. O sea, más irresponsable que eso no cabía. Era un chiste. Siguió haciendo chistes y tuvo una votación descomunal. Ahora, cuando usted se topa con Tiririca, yo estuve en Sao Paulo, una posibilidad es tener la pedante posición de los intelectuales y decir: los brasileños son unos brutos, este Tiririca es un sinvergüenza que engatusó a todos. La otra es decir: ¿en qué nos equivocamos quienes queremos hacer política en serio para que Tiririca nos gane? Algo hace Tiririca bueno para que nosotros perdamos y él gane. Y creo que hay que ser serenos y analizar qué está pasando. ¿Con qué pulsiones del electorado se está identificando Tiririca? Entonces, creo que hay que tener una mente abierta para ver la realidad y sobre todo para lo que me parece a mí más importante en consultoría, que es tratar de ver las elecciones y también el gobierno desde los ojos de la gente. No desde los ojos del círculo rojo, de los informados, de los periodistas. No, la gente común, ¿qué es lo que siente? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que le interesa? Hay que saber eso para poder dialogar. La campaña es un diálogo entre un candidato que sabe a dónde va, que para poder conversar tiene que saber qué siente la otra persona. La otra persona es el pueblo. Entonces, es ese diálogo el que ayuda a que la campaña funcione.
Jaime, en ese caos que usted describe de lo que se viene, de lo que estamos, y en América Latina, tal vez ese era el momento que surjan nuevos liderazgos. Entonces le pregunto, ¿cómo lo ve al presidente uruguayo, a la calle Pou?
Yo creo que, al menos lo que se ve de fuera, yo no he ido a Uruguay los últimos 2 años, pero es el presidente más sistemático y organizado del continente en este momento, que maneja un país de gente sensata. No hay duda de que Pepe Mujica es de izquierda, pero no hay duda de que es un hombre de una sensatez descomunal y de un sentido del humor descomunal. No es un delirante como es Castillo en Perú. No. Uruguay es un país de gente sensata, amistosa, es un país muy raro, es un país muy raro. Y la calle Pou creo que tiene una ventaja. Él tiene una biografía en la que debe haber aprendido mucha política con su padre. O sea, es una persona que vivió inmerso en la política mucho tiempo, es una persona preparada, y lo que está haciendo él es algo que, si le sale bien, va a ser envidiable. ante la desastrosa política de los kirchneristas en Argentina, de Castillo en Perú y de algunos otros que van a llegar en otros lados, Uruguay puede ser el país que atraiga inversiones de una manera descomunal. Y creo que la calle Pou se dio cuenta de eso y está tomando reformas legales y demás para atraer esas inversiones. Si lo hacen bien, pueden ser el país más rico de América Latina en poco tiempo.
¿Y tiene espacio para convertirse en un líder regional?
Debería tener. En eso Uruguay, también por esa falta de delirio, ha sido menos mesiánico. Perón siempre quiso ser líder del mundo, por lo menos de América Latina. En Uruguay no ha habido presidentes con ese tenor. Uruguay no ha buscado un liderazgo regional, pero yo creo que la calle Pou está preparado para eso y la política tiene que ver con el éxito o con el fracaso. Si llega a tener éxito y convertir a Uruguay en un país muy rico, va a ser un líder regional.
Jaime, le agradezco mucho.
Muchas gracias, Fabián. A las órdenes, será un gusto conversar cualquier rato.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Se está desarrollando en Uruguay esta semana hasta el 1 de octubre de forma virtual Innova 2021, el 10º Simposio Internacional de Innovación y Desarrollo de Alimentos. Se trata de un evento de referencia en la temática de ciencia y tecnología de alimentos a nivel regional que se realiza desde el año 2004 y este año el lema es Alimentos a la medida del futuro. Innova es organizado por Latitud, que es la fundación del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, y con su presidente, el ingeniero Ruperto Long, vamos a hablar en los próximos minutos. Ruperto, bienvenido. ¿Cuáles son las actividades que se desarrollan esta semana y quiénes son los que participan?
Bueno, un gusto. Primero que nada, Fabián, un saludo. Acá participa gente de 20 países, entre los cuales diría que están todos los países importantes en materia de alimentos en el mundo, como ser los países europeos, Estados Unidos, Canadá, los países importantes de América Latina, que también en ese renglón son muy activos. Y es un intercambio del más alto nivel, ¿no? Es decir, buscamos técnicos o especialistas, expertos, en lo posible los mejores o entre los mejores de cada país, para que nos ayuden o nos ayudemos entre todos, porque la audiencia es por supuesto, mayoritariamente uruguaya, pero hay gente inscripta de todo el mundo, porque este simposio ya se ha vuelto una especie de referente internacional, en el cual tratamos de intercambiar sobre el tema de los alimentos, sobre todo hacia dónde vamos, ¿no? ¿Verdad? Es decir, dónde estamos y hacia dónde vamos. Un poco eso del el título Alimentos a la medida del futuro define en gran medida la preocupación que todos tenemos en la materia, ¿no? Entonces ese es el gran objetivo, tener 5 días muy intensos de intercambio entre gente que sabe mucho del tema, de modo que al final de esas jornadas terminemos un escaloncito más arriba en comprender lo que son los alimentos en estos comienzos del siglo XXI.
Seguramente de un tema que el LATU tiene en su agenda permanente, digamos, como laboratorio tecnológico del país y siempre trabajando con cuestiones de avanzada. Esto es parte de, como digo, de una investigación permanente.
Sí, lo que sucede es que en la economía uruguaya los alimentos son el renglón más importante tomado individualmente. Eso viene desde épocas históricas, de Hernán Darias para acá, pero con enormes cambios a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, tomemos un ejemplo, el caso de los lácteos. Uruguay hace unas cuantas décadas empezó a construir su industria lechera, su cuenca lechera, empezó produciendo básicamente leche fresca, luego empezó a exportar manteca, leche en polvo, etcétera, etcétera. Hoy día exporta alimentos mucho más sofisticados y en definitiva es uno de los grandes exportadores del mundo en materia láctea. Entonces, hemos visto en cuestión de de 40 años, en un par de generaciones, pasar de un país que tenía una producción casi artesanal a un país que está compitiendo en las grandes ligas, en la materia. Ahora, el problema que ha cambiado, y por eso el título de esta conferencia, es que antes uno decía, bueno, hagamos un alimento bueno, sano, rico, y seguramente la gente lo va a querer, Pero eso cambió, primero cambió hace ya unos cuantos años, en decir, bueno, no alcanza con eso. Yo puedo pensar que mi alimento es bueno y sano, pero pueden no ir en línea con las demandas del mercado. Entonces empezamos todos a decir, bueno, muy importante el rol del consumidor, del cliente, ¿no? ¿Verdad? El cliente es el rey, es al que hay que, primero que nada, prestarle atención, qué es lo que quiere. Pero ahora tampoco alcanza con eso, Fabián. Ahora el tema es, ¿qué es lo que va a querer la sociedad dentro de unos años? El problema es, ¿qué alimentos quiere pensando en el futuro? Por ejemplo, nosotros hoy entregamos hace una semana a una empresa láctea, ya que estamos de primera línea, un certificado, que ese certificado se llama Grass-Fed, que quiere decir que sus animales están alimentados de forma natural, con pasto natural, no con otro tipo de cosas, como en otros lugares, que a los animales a veces se los alimenta con desechos, ¿no verdad? De desechos de otras industrias. Están alimentados de forma natural. ¿Qué trato reciben los animales? Eso hoy día el consumidor lo valora, aprecia ese tipo de cosas. O sea, y cada vez más, son un poco las tendencias que van hacia adelante. El otro día también hicimos un acuerdo con INAVI y con otros sectores, pero con INAVI en particular. Hoy día importa en las uvas cómo se cultivan las uvas que se van a utilizar para el vino. Antes uno decía, el vino es rico, me gusta. Bueno, ahora también importa cómo se cultivan esas vides en armonía con la naturaleza, pensando en el futuro. O sea, es un mundo que ha cambiado, se ha vuelto muy complejo, y si queremos que el Uruguay tenga un espacio y que sus productos sean bien remunerados para beneficio de los trabajadores y productores uruguayos, tenemos que estar en sintonía con todas estas cosas. O sea, es un desafío muy extraordinario, la verdad, que bueno, estamos tratando de estar a la altura del mismo.
Ruperto, dos temas vinculados a los alimentos. Uno es, tal vez por todo lo que implican las pérdidas, los desperdicios, ¿no?, de alimentos. ¿Qué reflexión sobre eso? Y por el otro también, ¿cómo adecuamos los productos a los nuevos hábitos de consumo? ¿Cómo trabajan estos temas desde Latitud?
Bueno, en cuanto a los desperdicios, nosotros tenemos varios proyectos que utilizan, por ejemplo, los elementos sobrantes del proceso del arroz, por ejemplo, que se pueden utilizar con diversos fines, lo mismo sobrantes de otras industrias, de la parte olivícola, los aceites, en fin, en todos los casos hay cosas que antes decíamos, bueno, esto es un desperdicio, y por ende prácticamente no se usaba más, el tema era cómo sacárselo de encima. Eso se ha transformado, hoy día es cómo le sacamos valor a esos sobrantes, llamémosle así, o sea, no son el producto principal, no es lo que tiene el mayor valor, pero le podemos sacar también unos pesos a esto, y en el conjunto, en la ecuación, también suma. Entonces, tenemos unos cuantos proyectos en Latitud de investigación que todos tienen como común denominador aprovechar cosas que eran sobrantes de la producción industrial y transformarlas, darle un valor, lo cual también tiene un beneficio hacia el medio ambiente, ¿no verdad? Es menos, cada vez menos, lo que va quedando como elemento que no se puede hacer nada con ello, y bueno, y finalmente hay que tratar de ver, ahí sí, cómo eliminarlo. Entonces, tenemos unos cuantos productos, y diría que en cada una de las cadenas productivas hay elementos que sobran, pero a los cuales se le puede sacar un partido. Eso ha sido un gran cambio, ¿no? Bueno, y la otra pregunta apuntaba más hacia el tema del medio ambiente y al cuidado. Es decir, el consumidor actual es un consumidor que, algo decíamos recién, como siempre, el consumidor se basa en su paladar, sobre todo si estamos hablando de alimentos, y ese es siempre un elemento muy subjetivo. Yo no sé si los que nos escuchan saben que para cada alimento hay que tener paneles de degustación sensorial, porque hay una serie de factores que no pueden ser medidos. Por más aparatos que tenemos acá, sofisticados y muchos de ellos muy costosos, el sabor, en definitiva, es algo que lo mide el consumidor, ¿no? ¿Verdad? Entonces tenemos paneles sensoriales, que son personas, en definitiva, que degustan los productos y son las que, en definitiva, nos van diciendo: este producto, bueno, es un producto más sano, pero ojo que el sabor se aparta bastante del tradicional, ¿no verdad? Bueno, tenemos que trabajar en esto y lo otro. O sea que, en definitiva, el ser humano se guía por el sabor y por lo que disfruta un alimento, pero también por factores racionales que están allí presentes. Bueno, este es un producto aprobado por ADU, por ejemplo, la Asociación de Diabéticos. Entonces, no solo lo come una persona que tiene diabetes, eso es un dato muy importante, sino que yo pienso que, como a mí me conviene comer con menos azúcar, bueno, este lo voy a comer más que el otro, porque pienso que eso es un atributo adicional que tiene. Producto es orgánico. Bueno, reitero, está el tema del sabor, etcétera, pero también a mí me interesa orgánico. Bueno, es producido en forma natural, está preservando el medio ambiente. O sea, uno, la decisión a la hora de comprar un alimento y a la hora de valorarlo va por la parte sensorial, que es muy importante y que sigue siendo un elemento esencial, pero también por factores puramente racionales, que muchos de ellos, la mayoría, tienen que ver con la salud y otros tienen que ver con el medio ambiente, la preservación del medio ambiente. Ese es un gran factor presente hoy día en la industria del alimento, ¿no verdad? El hecho de que el alimento está producido de forma natural, que contribuye a la sostenibilidad. O sea, uno, a la hora de agarrar un producto en la góndola, reitero, tiene en cuenta aspectos de sabor y tiene aspectos a veces que son puramente racionales. Entonces, esa combinación es muy importante y a veces no sencilla de armar para que el producto realmente tenga respuesta en el público, ¿no?
Roberto, brevemente, ¿qué otras actividades realiza Latitud aquí en Uruguay?
Ah, bueno, fuera de estos simposios de interacción y de búsqueda de respuestas a estos problemas como los que mencionábamos, tiene aproximadamente unos 40 proyectos de investigación por año. Algunos duran más de un año, otros se van renovando, que involucran, diría, todas las grandes cadenas productivas: arroz, lácteos, cárnicos, productos del mar, en fin, todas las grandes, y también otros que no son de alimentos, ¿no? Como la industria forestal, por ejemplo, u otros sectores, pero en todos ellos se está investigando algo, y una característica la hacemos siempre junto con industrias. Puede ser con industrias y productores, puede ser con la gremial, por ejemplo, con la Asociación de Cultivadores de Arroz y la Gremial de Molinos Arroceros, tenemos proyectos de arroz. Pero también puede ser con una empresa individual. Si una empresa se acerca y nos dice: yo quiero estudiar tal cosa, vemos. Si el proyecto es objetivamente atractivo, bueno, buscamos siempre un acuerdo en el cual haya una participación. El LATU pone una parte importante de la financiación del proyecto, generalmente claramente mayoritaria, pero también le pedimos al privado que se acerca, que haga su esfuerzo. A veces en el Uruguay investigar Ya, es difícil. Muchas veces recurrimos a agencias que apoyan la investigación, como la ANI, por ejemplo, como la ANDE, la CAF, en fin, diversas organizaciones que nos ayudan a llevar estos proyectos adelante. Así que bueno, se hace bastantes cosas, la verdad, muchas más quizá de la que las personas a veces sospechen cuando va a consumir un producto, todo lo que hay atrás. ¿Cuántas personas trabajaron pensando en eso, investigando, creando?
Roberto Long, gracias por estar en GPS.
Ha sido un gusto para mí, un gran saludo.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En la columna anterior hablamos del concepto de la bioeconomía y las perspectivas que tendría su desarrollo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que están centrados en el mejoramiento de las condiciones de vida en términos sociales, económicos y ecológicos. Y en este sentido, algunos de los desafíos globales más destacados en la agenda multilateral, como el cambio climático, la seguridad alimentaria, podrían ser mitigados mediante el desarrollo de una bioeconomía sustentable regulada por marcos de gobernanza innovadores. Ello dependería profundamente de prerequisitos de articulación entre los sectores académicos, privados y de la sociedad civil, en conjunto con los tomadores de decisión de los gobiernos, particularmente para gestionar los costos y los incentivos relacionados a la conversión hacia una bioeconomía sustentable. Y en este marco, durante las próximas columnas vamos a analizar los procesos de interacción y de articulación entre los diversos sectores para la configuración de políticas que intenten alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este contexto, los países del Mercosur se han convertido en actores relevantes en el comercio internacional de productos agrícolas y agroindustriales. En conjunto con América del Norte y Oceanía, el Mercosur se convirtió en uno de los actores más importantes en términos de provisión de alimentos en el mundo. Y la proyección para el año 2024 indica que el bloque regional será el mayor proveedor de alimentos a nivel global. Sin embargo, la intensificación de la región hacia una especialización productiva basada en commodities agrícolas implica también serios desafíos en términos de sostenibilidad económica y ecológica. Por su parte, en un contexto geoeconómico cambiante, en lo relativo a las cadenas globales de valor, los países de la comunidad de la ASEAN, que agrupa 10 países del sudeste asiático, enfrentan también serios desafíos relacionados con el desarrollo sostenible, y en particular con los asuntos relativos a la seguridad alimentaria y la falta de acceso al agua potable. Más aún, con una población de más de 600 millones de personas, alrededor de un 15% vive con menos de $1.25 por día. Por otro lado, mientras que la proporción de Asia en el PBI mundial se espera que suba el 51% para el año 2050, se espera en consecuencia que se intensifique la densidad poblacional en las áreas urbanas y por tanto que crezcan con motivo también de las transformaciones relativas a la producción agropecuaria. Estas características, así como la constante demanda de materias primas, hace que las economías del ASEAN sean seriamente vulnerables a los efectos del cambio climático. Con respecto, mientras que el ASEAN y el Mercosur muestran diferencias en cuanto a los desafíos y oportunidades relativas al paradigma de una bioeconomía sustentable, también son comparadas en términos de su desarrollo y coincidencias a nivel institucional. Por tanto, en las próximas columnas vamos a continuar hablando de estos asuntos en ambas regiones.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.